10:03, ya estoy con el pastor, doctor Miguel Gil. ¿Cómo le va? Un placer.
Buen día, Liceo, a la audiencia también.
Qué gusto tenerte volver de vuelta.
Mirá, pues, Liceo, pasó dos semanas, creo.
Dos semanas pasaron.
Sí, quiero agradecer también públicamente al pastor Ever Alun, que me cubrió.
Sí, muy buen reemplazante.
Muy buen reemplazante, una persona estudiosa de la palabra.
Sí, sí, sí.
Pastor, hijo de pastor. Sí. Él nació entre el púlpito del bautisterio, Liceo.
Ah, mira.
Y sabe todo lo que es iglesia. Ah. Si él te habla, alguien autorizado de hablar del tema de iglesia, es el pastor Ever Alun.
Qué bueno.
Porque no aprendió, digamos, como muchos, y no estoy desmeritando, no aprendió de estudiar, aprendió de ver.
De la experiencia.
Su papá, uno de los pastores, digamos, los primeros pastores de nuestra convención, hermanos menonitas, fundador de varias iglesias. Entonces, él lo que es tema iglesia, tiene que hablar con el pastor.
Muy bien. Y qué lindo es cuando uno apoya lo que uno puede recibir en la facultad, ¿verdad? Y hoy hay buenísimas facultades, entre ellos el IBA, el CENTA, y lo apoya con la experiencia,
la práctica,
¿no? Con la práctica, sí. Esas dos fusiones cuando se da, eso es poderoso. ¿Qué es eso? ¿Es por curiosidad nomás? ¿Qué es un reconocimiento?
Este es un reconocimiento que me dio la Facultad de Teología y IBA por haber sido parte del Consejo Directivo. Agradezco públicamente mi hermano querido Eldon Agus, director ejecutivo de la HM, y al director Dieter por este reconocimiento, que lo recibo hoy de manos de nuestro director también, Edgar Klassen. Así que agradecido, un placer haber servido, y siempre el IBA está en mi corazón, del Liceo. Fue mi casa de formación.
Seguro,
y fue muy importante porque yo había empezado recién el pastorado. Así, a ver un poco. Año 2001, 5 años de haber tomado el pastorado y no tener bien claro muchas cosas, vine cayendo acá cuando eso estaba aquí al lado y me formaron, y agradecido hasta hoy, Eliseo.
Qué bueno.
Y tengo todavía pendiente algunas cosas con el de servir, en el sentido de retribuir esas becas que me dieron, el tiempo, todo eso que es siempre importante. Y forma parte de mi vida,
que en cierto sentido ya ha retribuido formando parte del comité ahí, ¿cómo es que le llaman?
Consejo directivo.
También fue un buen tiempo profesor del IBA
también,
¿verdad? No sé si continúa ya, ¿no?
Estoy en el programa de maestría, por lo menos en el último este año estuve, sí.
Y qué bueno es eso, ¿verdad? Qué bueno es poder retribuir siempre que se pueda a la casa de estudio, o por qué no a la iglesia. A veces la iglesia invierte muchísimo por uno, ¿verdad? Y poder retribuir eso a la congregación es importante.
Y la formación teológica, Liceo, porque tiene que ver con nuestro tema, la ventaja de Satanás, es nuestro tema hoy. Tiene que ver mucho la formación teológica, porque a partir de la formación teológica, el líder, el pastor, tiene la película más clara. Luego, yo recomiendo a todo estudiante de teología, después de salir del seminario, no quedarse con lo que aprendió en el seminario. Tiene que ahora hacer el trabajo, yo diría, más difícil, más fino, de comparar, equiparar, y luego discriminar. ¿En qué sentido? Tiene que seguir investigando él por su cuenta, en base a lo que tiene. Tiene que equiparar con otras doctrinas, otros fundamentos, otros sistemas teológicos, otras perspectivas teológicas, y luego discriminar, decir, bueno, con esto yo me quedo, con esto definitivamente, después de mi investigación, que fue lo que yo hice personalmente, Liceo, decir, esto realmente no corresponde, yo no me suscribo a esto, yo voy a hacer esta clase de teología, que a mí me gusta mucho la teología bíblica. Me gusta mucho la historia de la iglesia, porque se aprende muchísimo, Liceo, y yo veo muchas veces que solemos cometer los mismos errores que ya leímos en la historia, o peor, estamos cometiendo los mismos errores por no haber leído la historia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Pablo escribe a la iglesia de Corintios, Liceo, pero primero quiero definir un poco lo que es ventaja según el diccionario: superioridad o mejoría de alguien o algo respecto de persona o cosa. Es decir, ventaja es que yo, por ejemplo, Eliseo, nosotros decimos, vamos a ver quién sale primero a la calle. Yo me voy por el pasillo donde está el director, y vos te vas por el pasillo donde están los muchachos de...
Sí, de producción.
Sí, de producción. Sí, sí. Vos sabés que por producción es más cerca.
Sí.
Sí o sí vas a llegar primero. Sí. Pero yo te digo, te doy, Eliseo, esa ventaja, que vos salgas por ahí. Si yo llego a perder, que es lo más lógico que pierda, porque es un camino más corto, ¿quién es el responsable? O vos sos muy hábil, o yo soy muy tonto. Bueno, Pablo casi no utiliza el término tonto, pero por ahí va. Él dice ignorantes.
¿Y lo segundo?
Sí, sos ignorante en darle ventaja a alguien que te puede ganar. Claro. Y esto es lo que el enemigo está diciendo. Ganancia anticipada que un jugador concede a otro. Que es lo que yo estoy haciendo contigo, ¿verdad? Sí. Te doy el camino más corto. Y ya prácticamente me ganás porque te di ventaja. Sí. Ahora definamos lo que es Satanás a partir del Nuevo Testamento. Adversario, opositor, tentador, padre mentira, miles de exagerando de definiciones le podemos dar, pero sabemos quién es el enemigo. Entonces, el Nuevo Testamento, la figura de Satanás se consolida como el adversario principal de Dios, no así en el Antiguo Testamento, que vamos a hablar otro día de ese tema. El Satanás del Antiguo Testamento, el Hasatán, no es igual al Satanás del Nuevo Testamento. Te puedo dar un ejemplo. Hasatán, que es en el hebreo el adversario, podía ser cualquier persona, podía ser una persona, podía ser un ángel del Señor, podía ser un enviado de Dios, o podía ser un opositor espiritual también, refiriéndose a lo que nosotros conocemos como Satanás en el Nuevo Testamento. Pero este Satanás del Nuevo Testamento sí se define, se define en su rol de adversario de Dios y de la iglesia, de tentador, de maquinador del mal, de ser, digamos, el que gobierna la potestad del aire, todo lo que Efesios capítulo 6, Pablo describe del mundo espiritual, que es muy importante. Este Satanás también tentó a Jesús, el enemigo. Entonces, es más definido el tema, se le conoce mejor. Entonces, como es el adversario principal de la iglesia, del creyente, Pablo dedica un tiempo especial para mostrar esto. Entonces te pido que leas 2 Corintios capítulo 2, versículo 2, versículo 5 al 11, perdón, me traje mi mate, Eliseo, no tuve tiempo de tomar. Espero que la audiencia me acompañe por lo menos con la vista, ¿verdad? Algunos estarán ya desayunando.
Me parece bien, me parece bien. Disfrute de su mate, yo voy a leer. 2 Corintios capítulo 2, versículo 5.
5 al 11.
Pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar.
Eliseo, ¿podemos hacer algo?
Decime.
Yo quiero que cambies la versión.
Bueno.
A la NTV.
Ah, ok, porque estaba en la Reina Valera.
Sí, NTV. Usa palabras más expresivas la NTV. Digamos que la Reina Valera es más, utiliza términos que nosotros algunas veces desconectamos lo que es la actualidad.
Ok, estoy ahí.
Sí.
No exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que, ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas.
Es muy importante, Eliseo, entender aquí varias cosas para que nos ayude a ubicarnos en contexto.
Sí.
No solamente del pasaje, sino en nuestro contexto actual. Iglesia, hay un problema ahí. Algunos especulan en que este problema fue el mismo problema que estuvo en Corintios capítulo 5, en la primera carta, de este hombre que se metió con su madrastra. Algunos especulan que Pablo está siguiendo el tema. No tenemos la información concreta para decir si es así. Supongamos que es así. O supongamos que es otro problema, no cambia el sentido de la lectura ni de lo que Pablo está queriendo decir.
Claro.
Aquí hay un problema y este es el punto de partida que la audiencia tiene que prestar atención hoy. Aquí la persona que ha fallado, toda la iglesia le reprendió y le hizo como un castigo moral. Tipo, le dieron la espalda, se alejaron de él, que es correcto en un sentido de disciplina. Pero ya el tipo reconoció, ya pidió perdón y no tenía la respuesta, la confirmación de la iglesia. Entonces, cayó en una tristeza. Ahora bien, Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja, ustedes tienen que perdonarlo Porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuál maquinación está Pablo ahí tratando y trabajando? Mm. La maquinación de Satanás de usar la tristeza como una forma de, digamos, reacción. Puede ser, Liceo, y esto es muy fuerte. Mm. Como una persona diga, bueno, ¿qué sentido tiene? Nadie me quiere, nadie me perdona, nadie me acepta, mis hermanos me aceptan. Y puede tomar decisiones drásticas.
Claro.
Que puede llevar inclusive al suicidio. Mm. Puede llevar a una decisión de que la persona decida a partir de ahora una venganza, una guerra general a muerte contra todos. Mm. O sea, para dar ejemplo. Entonces Pablo está diciendo, tengan cuidado con la tristeza causal, la tristeza intencional. Mm. Tengan cuidado con la exageración de la disciplina. Mm. Tengan cuidado con maltratar ya a un pecador arrepentido y que quiere ser restaurado, y las personas que le tienen que restaurar le están hundiendo más. Mm. Tengan cuidado, porque si traemos esto ahora y se va a nuestro contexto, vamos a ver que esto es el pan de cada día muchas veces en las iglesias, ¿verdad? En que uno no puede fallar. Cuando falla, parece que todo se le viene encima, todos se vuelven apologetas, todos se vuelven juez, todos se vuelven especialistas en Biblia, y le destrozamos. Y de los trocitos, no es que tiramos, volvemos a trozar otra vez, ¿verdad? Utilizando el término de los adolescentes, el troce, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo, ustedes piensan que eso es nada. Entonces ustedes están ignorando. Son ignorantes de la maquinación del enemigo, porque el enemigo eso justamente es lo que quiere. Que les sirvamos en bandeja la división, el dolor, la venganza, para que él pueda hacer su obra dentro de la iglesia. Necesita que alguien le abra la puerta. Y esa puerta es la falta de perdón. Esa puerta es la falta de confirmación de la restauración y el deseo de la iglesia. Decirle, hermano, bueno, hemos sido muy dañados por vos. Estamos dolidos, pero te vamos a dar la otorgar la restauración, te vamos a acompañar, porque ese es el papel de la iglesia. Cualquier líder que quiera formar una iglesia o que quiera ser parte de la iglesia o dirigir la iglesia y no tenga en cuenta esto, no entendió nada de la Biblia. Si los líderes van a echar a todos los que fallan, cada vez que fallan se van a quedar solos, listo, y al final se va a echar a sí mismo porque también va a fallar. Dicho esto, Eliseo, ahí está la clave del pasaje, ¿verdad? Un hermano que pecó, fue disciplinado, reprendido.
Sí.
Ahora hay que buscar la restauración. Y Pablo está diciendo, yo ya confirmé el perdón. Y yo lo hice por ustedes. Pablo está diciendo, yo di el ejemplo, el primer paso para que ustedes me sigan, entendiendo que el perdón es el camino.
Claro.
No es si me gusta el perdón. No es si yo estoy siento ahora, ¿verdad? No, el perdón tiene que ser confirmado como autoridad de Cristo a la iglesia. ¿Te acordás? Lo que atares en el cielo será
atado en la tierra.
¿Sí? Sí. Lo que desaten también. Entonces, esto se está cumpliendo en este sentido cuando Pablo dice, confírmenle el perdón. Porque este perdón también les beneficia a ustedes. Porque muestra la espiritualidad que están teniendo a pesar de... Porque, ¿qué pasa, Liceo? ¿Dónde nuestra espiritualidad entra en juego? Cuando nosotros debemos tomar acciones. No es el espiritual el que te recita toda la Biblia y conoce toda parte teológica, que esto, que aquello. Es importante, pero eso no me garantiza que una persona espiritual.
Claro.
Tampoco el liceo espiritual es el que grita, escupe todo el micrófono y hace milagros y echa demonios todos los días. Yo no le considero tampoco espiritual, porque eso es, digamos, algo que Satanás puede hacer fácilmente y Jesús lo advirtió, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el espiritual? El que juzga todas las cosas, y nadie le puede juzgar por lo que él acaba de juzgar. Casi me salió como un trabalengua. Sí. ¿Quién es el espiritual? El que juzga espiritualmente las cosas. Y como juzgó correctamente, nadie le puede juzgar a él por lo que juzgó. Entonces, a eso se refiere Pablo cuando está diciendo, ustedes tienen que entender y no ignorar la maquinación de Satanás. Si ustedes no le restaron a este hermano, no le ayudan, no le perdonan, lo que viene no puede ser sorpresa, porque no ignoramos la maquinación de Satanás.
Claro.
Entonces, puede haber división. ¿Cuántas iglesias han tenido división por falta de perdón, por falta de restauración, por no haberle confirmado a la persona? Está bien, si la persona se arrepiente, se somete a la disciplina, acá estoy, hagan conmigo lo que quieran, Y después de eso todavía nosotros le seguimos marcando el pecado, le seguimos señalando. En algún momento va a caer una tristeza, y esa tristeza no es conveniente ni para la víctima, en este sentido, que se vuelve víctima del hermano, ni para la iglesia, porque lo único que va a traer es consecuencias graves que el enemigo va a aprovechar. Entonces, esto de no resolver conflicto en el tiempo necesario que se tiene que resolver es muy peligroso, Eliseo, para los matrimonios, para la iglesia, para la familia. Llega un momento en el que el conflicto tiene que ser confrontado y también tiene que ser reafirmado el perdón, diciéndoles, Eliseo, fallaste conmigo, o Miguel, fallaste conmigo, está bien, yo te perdono. A partir de ahí vamos a caminar, pero primero me tenés que confirmar el perdón. Si no, yo no sé si me perdonaste, Eliseo, si estoy todavía. ¿Será que Eliseo no me habla, me larga la cara o Miguel esto? Entonces, en algún momento vas a caer una tristeza tan profunda que vas a tomar otras decisiones porque yo con mi actitud te empujé a eso. Eso Pablo lo llama, es una ventaja, a Satanás. Es para que él diga, acá está, esto es lo que yo necesito, da un caldo de cultivo para mis maquinaciones.
Está ese texto que dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando el sol se pone sobre nuestro enojo, le estamos dando ventaja.
Sí, porque ya pasó un buen tiempo.
Bueno, muy bien.
Es una forma literaria de decir. No se refiere precisamente a 24 horas.
No, claro.
Porque vos en 24 horas procesar, te puede llegar una semana también procesar. Lo que te está diciendo el pasaje es no deje pasar, no deje demasiado. Porque hay un tiempo límite donde si dejas pasar, eso se va a convertir en otra cosa. Vas a pecar. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Después de esto viene pecado. Y no ignoramos la maquinación de Satanás. Entonces, no se trata de mi forma ni de mi tiempo. Por eso Pablo habla de obediencia. Pablo dice, pero obedezcan nomás. No estén ahora tratando de justificar, no. Obedezcan. Cristo dijo, perdonen y tienen que perdonar. Ahora, a partir de ahí, el Espíritu Santo va a hacer la obra.
Muy bien.
No ignoramos su maquinación, Eliseo. Una iglesia sin disciplina es una ventaja. Ahora, cuando hablamos de disciplina en la iglesia, me acuerdo de una monografía que hice justamente en la Facultad de Teología, creo que fue mi primer o segundo año, sobre la disciplina. ¿Cómo me costó, Eliseo, juntar las informaciones y hacer un solo concepto de disciplina? ¿Por qué? Hoy poco se habla de disciplina en la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy no se quiere perder miembros. Y también no hay un criterio donde vos digas, artículo 1, inciso C, Eliseo, acá está. Aparte, ¿en qué consiste la disciplina? Bueno, si vos sos músico, estás tocando y fallaste, bueno, bajate del altar, 3 meses no vas a tocar, pero vas a ensayar, o sea, tocando más otra vez, ¿verdad? O sea, no está bien claro el tema de la disciplina. Lo que sí debe estar claro es que cuando alguien peca en la iglesia tiene que tomar autoridad sobre el testimonio de esa persona y reencauzarlo. Y ahí ya dejamos al ámbito pastoral cómo tratar eso. Yo estoy de acuerdo que alguien que está haciendo mal testimonio no está ahí representando a la iglesia cantando, por lo menos enfrente. Puede cantar atrás, ¿verdad? Pero por lo menos enfrente, bajarle de ahí. Y hermano, cuida tu testimonio si quieres volver a ocupar ese lugar público. Porque estás representando a la congregación, estás guiando a la congregación. Entonces hay muchas cosas ahí, para dar un ejemplo. Pero la disciplina no se puede, Eliseo, eliminar de la iglesia. En este sentido, Pablo ya le había aplicado una disciplina a esta persona y esa disciplina ya era suficiente. Pero Pablo dice, más allá de la disciplina, la reacción en contra de la iglesia ya fue la disciplina más dura. Que la iglesia en sí le dijo, tu actitud está mal, nosotros no vamos a compartir, vamos a alejarnos de vos. Por un tiempo, esto como una señal para la persona que realmente quiere arrepentirse y cambiar de rumbo está muy bien, Eliseo. Pero demasiado tiempo, no.
Ya hace daño.
O sea, no podés largarle la cara a tu hermano durante un año por un error que cometió. El amor siempre tiene que prevalecer, Eliseo. Una disciplina sin amor y restauración es otra ventaja para Satanás. O sea, no es la cuestión disciplinar nomás. Vos te bajás ahora mismo. Esta clase de pastores autoritarios que ahí sobre la marcha deciden, ni siquiera convoca a su equipo ministerial y evalúan el tema, sino de acuerdo a su situación. Justo perdió Cerro y el hermano falló esa noche, entonces los dos juntos ya le viene la consecuencia, ¿verdad? No, disciplina sin amor y sin restauración es una ventaja para Satanás. La disciplina debe hacerse en un contexto de amor. Doy un ejemplo para los que somos padres. A nosotros nos duele de repente, Eliseo querido, privarle a nuestros chicos de un paseo.
Sí.
Pero nuestro objetivo mayor es que él aprenda en la vida. Entonces el dolor está ahí. Vos no estás disfrutando la disciplina.
Sí.
Pero el amor tuyo de formar a tu hijo para algo mejor es demasiado grande que vos estás dispuesto a dolerte con él.
Sí.
Pero con un objetivo mayor.
Por el objetivo final.
Exactamente. Sí. Y luego le restaurás. Quizás le llevas a un paseo que no estaba previsto, pero trata de compensar, porque la restauración es muy importante, Eliseo, no solamente la disciplina. Entonces, la idea central en este contexto de la ventaja de Satanás es no cooperar con Satanás en sus maquinaciones. No darle yo las herramientas que él necesita para destruirme. No darle yo el terreno adecuado, fértil, que él necesita para sembrar la semilla. Esto va para el matrimonio, para la iglesia, para todo.
No abrirle entonces la puerta.
Imagínate, Eliseo, un matrimonio que están peleados ya. Hoy estamos jueves. El domingo a la noche se pelearon. Mucho, no se están hablando.
Mucho, ya cuarto.
Cada uno por su cuenta está comiendo. El tipo come lo que sobra y la señora cocina y casi no deja lo a propósito. ¿Pasó cuánto? Cuatro días.
Es mucho.
Y tampoco en la cama están hablando. Y casi es probable que también el tipo duerme en la sala y la señora en la habitación. Para mí es demasiado ventaja. Porque en ese dolor, en esa frustración, en ese enojo, es que las maquinaciones vienen. ¿Y viene dónde ataca el enemigo, Eliseo?
Y ataca
en la mente.
En la mente.
Que es el lugar de la batalla. Y vienen los pensamientos que él necesita para lanzar esos pensamientos, que haya las condiciones. Entonces tenemos una esposa herida, un esposo herido, y vienen los pensamientos.
De venganza.
¿Para qué lo te casaste con este? Sí, con este. Sí. Hace 10, 15, 20 años que te trata así. Toda una exageración mental. Cuando vos estás débil mentalmente, cualquier aguja puede pinchar un globo.
Vos te mereces
más. Vos te mereces mucho más. Vos trabajás, le dices al hombre, vos te esforzás, mira cómo te paga. Sí. No te hace la comida. Y ahí ya entra la sutileza, ¿verdad? Y ahí le ataca al lado de una persona ideal, que puede ser la compañera de trabajo, puede ser la vecina, puede ser la ex amiga, ex compañera, ahora que hay tanto del exa, y viceversa. Y ahí ya está, Liso. Y ahí ya está. Lo mismo pasa en la iglesia. Nunca la persona en estas condiciones va a ver todo el bien que le hizo la iglesia, sino solamente el mal. Y ahí está. El pastor de la iglesia no sabe, el hijo del pastor no toca bien la iglesia, pero ahora está en tu lugar porque el hijo del pastor y comienza. Y esta iglesia esto, y discrimina, y fulano, y esto. Miles de cosas para que la persona finalmente tome una decisión de división. Y no solamente división, va y desnuda todo lo que es el error. A mí, cuando me hablan de los errores de una iglesia, Liceo, a mí no me modifica mi pensamiento, porque mi iglesia está lleno de errores. Y aprendí a golpes, a palos, que toda iglesia tiene sus fortalezas y debilidades.
Claro.
Así que me venga con las debilidades de un pastor y una iglesia, no me va a comprar, ¿verdad? A esta altura, por lo menos. Antes puede ser, pero a esta altura ya no, porque todos tienen, no hay la iglesia perfecta ni la mejor iglesia. Una iglesia te puede presentar un programa espectacular que le salió muy bien. Vos querés hacer lo mismo, te sale mal, ¿verdad? Sí. Pero ese programa no define a la iglesia.
Claro.
Puede definir algunas cosas. Tiene personas capaz, tiene recursos, y es posible que si vos le das esa misma cosa a otra iglesia, también lo haga. Pero esa no es la definición de mejor iglesia. No hay una definición de mejor iglesia. La única definición que nos da la Biblia es iglesia. Iglesia puede tomar la de Filipo, una iglesia pequeña, pero con un gran corazón. Puede tomar una iglesia de Corintios, una iglesia grande, pero era un desastre moralmente y económicamente también. ¿Verdad? Entonces no puedes tener un parámetro para medir, pero sí puede ser un causal. Entonces, no ser un instrumento para que Satanás logre su objetivo. Mientras la iglesia no estaba cumpliendo su misión, esto mantenía a Pablo de la iglesia, lo mantenía alejado. Pablo decía, yo no puedo estar en un mismo espíritu con ustedes, porque yo ya tomé la decisión de perdonarlo, y ahora le estoy pidiendo para que ustedes lo hagan, porque yo estoy anticipando lo que va a pasar. Ahora vamos a entrar en el mundo espiritual, Eliseo. Lo primero que Satanás hace, y lo ha hecho muy bien, digamos, en la parte intelectual teológica, en un sector del cristianismo, es tomar su figura y hacerlo una figura casi simbólica, diciendo, no, no es tanto así como la Biblia dice. Cuando vos estudias el Antiguo Testamento, estudias todo lo que fue la historia de Israel con los pueblos, estudias lo que fue el concepto de Babel y Deuteronomio 32, cómo Dios separa las naciones y los asigna a seres espirituales, vos después de ese estudio que haces no podés decir, no, Satanás no es tanto así como vos pensás. ¿Verdad? Entonces, lo primero que Satanás hace es hacer creer que él no es una realidad tangible. Que está ahí, sí está, pero no está. No. Si vos ingresás en el mundo espiritual, la figura de Satanás, si para Jesús fue importante, si para la Biblia es importante mencionarlo, si para la Biblia es importante atribuir que es un ser poderoso que puede gobernar los aires y los territorios, ¿quién soy yo como teólogo para analizar algo diferente? Lo único que yo respondo a eso es, este tipo estudió a Satanás con un lente teológico ya predispuesto. Entonces tiene un preconcepto y lógicamente su conclusión va a ser esto.
Claro.
Pero cuando vos te desnudas de tus lentes teológicos y te va a la Biblia y te va a la historia, especialmente del Antiguo Testamento para el Nuevo, encontrás, esto es una realidad espiritual. Los judíos tenían un temor de acercarse a ciertos territorios porque ellos consideraban este territorio es del inframundo. Aquí operan el mal.
¿Qué lugares, por ejemplo?
Por ejemplo, cuando ellos dicen el toro de Basán, el Hermón, el monte.
Ah, sí, sí.
¿Te acordás? Donde Jesús después se para y dice, aquí voy a fundar mi iglesia sobre sobre esta roca, ¿verdad? Voy a fundar algo mucho más poderoso. Inclusive animales tenían que ver con el inframundo, como el búho. Inclusive figuras demoníacas que los judíos manejaban en ese concepto. ¿Cómo es que nosotros volvemos al Nuevo Testamento y decimos, no, Satanás no es tanto así? Es real en el mundo espiritual donde nosotros batallamos, es real. Por eso Pablo describe en el Nuevo Testamento poderes, potestad del aire, huestes espirituales, gobernadores de maldad. No está Pablo haciendo una descripción porque sí, Pablo era un judío que conocía perfectamente el mundo espiritual y estaba advirtiendo a la iglesia, no tenemos lucha contra sangre y carne. No escucho muchas predicaciones sobre eso. ¿Por qué? Porque hablar de esto es como que te viene un ala al cristianismo y te dice, no, vos sos muy exagerado, vos querés hacerle tener miedo a los hermanos. Bueno, vayamos al otro extremo. No, hermano, tranquilo, Satanás, no, Satanás está en tu mente, como decía mi papá antes. Tenía mucha razón, pero para él la existencia de Satanás y Dios estaba solamente en la mente. Pero cada uno definía a Dios como quiere. Por la realidad que hay una realidad espiritual, Liceo.
Sí.
Y esta realidad del mundo espiritual se batalla de manera espiritual. Y por eso Pablo da las armas espirituales. La verdad, la justicia, ¿verdad? El hecho de tener la salvación como un punto de partida de la identidad y la seguridad. Entonces, Liceo querido, para conocer cómo estamos de tiempo.
Tenemos 10
tenemos. Minutos, también hay que escuchar la audiencia.
Sí.
Al no restaurar al hermano, la iglesia estaba colaborando con Satanás. Y no estaba teniendo el discernimiento de entenderlo así. Y esto es lo peor que nos puede pasar, Liceo, como creyente. Tomar decisiones dejando de lado el mundo espiritual y las maquinaciones de Satanás. O sea, yo te puedo herir y no tener ninguna conciencia de lo que espiritualmente representa eso. ¿Qué representa espiritualmente? Que me acabo de convertir en un instrumento de Satanás y no en un instrumento de Dios. Acabo de herir a mi hermano y no me importa. Acabo de ser un punto de partida de división y venganza donde el enemigo va a tomar ventaja. No tengo conciencia. ¿Por qué? Porque no estoy pensando espiritualmente en esa batalla. Estoy pensando humanamente en un problema personal con Eliseo Rolón. Entonces, el ignorar todo esto, lo único que asumimos es que la palabra nos instruye para no caer en esa trampa. Y dice, no ignoramos. Entonces, para rondear al Liceo querido, cuando Pablo dice, pues no ignoramos sus maquinaciones, está diciendo, estamos capacitados por la palabra de Dios, quien nos describe las acechanzas del diablo y las maquinaciones, no podemos ignorar esto. Y voy a decir tres cosas, Liceo, y a lo mejor voy a pisar callos, pero se puede, ¿verdad?
Claro.
En primer lugar, si yo quiero saber las maquinaciones de Satanás, vayamos a la palabra de Dios que nos escribe. En otro lugar no podemos irnos. O sea, yo no voy a especular con que se dice que había sido que hay un fantasma que sale ahí en la ruta. No, yo voy a la palabra de Dios. La Biblia es claro y contundente que Satanás puede maquinar como ángel de luz. Entonces, ¿qué me está diciendo la Biblia? cuidado, porque Satanás puede usar a un personaje como luz, como algo bueno, para maquinar algo malo. Entonces, si estudiamos la historia bíblica, el contexto histórico, los falsos maestros, las falsas enseñanzas, eran señales claras de la operación satánica, y la Biblia advertía desde el primer siglo con esto. Tengan cuidado, porque es capaz que Satanás, en su astucia, va a tomar falsas enseñanzas y va a traer ministros disfrazados de ministros de Dios para engañar y así a alejarles de Dios. Entonces, si esto no lo tenemos en cuenta, Eliseo querido, no podemos decir que nosotros conocemos la Biblia. Y Pablo está diciendo, no ignoramos sus maquinaciones. Y esa es una de las formas que Satanás puede maquinar en la iglesia. Por falta de tiempo no doy otras maquinaciones, pero es categórico que él tiene el poder para hacerlo y sabe hacerlo. Y yo, como creyente, y todos los que están escuchando, tengo que saber y estar consciente, sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Ahora, que yo no lo acepte, es totalmente otra cosa.
¿Qué acciones o falta de acción de pronto le da ventaja al enemigo, aparte del que ya mencionaste? Porque ya mencionaste la falta de perdón.
Sí.
En línea general, para tenerlo más en cuenta.
El fanatismo religioso, Eliseo.
Fanatismo religioso.
Fanatismo religioso ha llevado a la iglesia, voy a hablar en forma general del cristianismo, a matarse. Y para que esto no caiga solamente sobre el ala católico, ¿verdad? Con la Inquisición, vayamos al ala protestante, época de la Reforma, solamente siglo XVI. Hay que analizar la Reforma. Sí fue un evento principal que celebramos cada año, ¿verdad? Sí, pero no olvidemos todo lo que pasó. No olvidemos, porque el fanatismo religioso mató gente, persiguió gente. Y eso solamente puede ver una persona que se erige como líder, con una Biblia en la mano y la espada en la otra, te tiene que dar mucho que pensar, Eliseo. Ahora, traigamos esto al siglo XXI. Nos estamos destrozando como cristianos, porque muchos tienen la cabeza dura y necia de no querer aceptar, hermano, esto está mal. Esto no está en la Biblia. Cortá con esto. No, fariseo. No, que esto, que aquello. Están juzgando. No, no es así. Lee la palabra, lee la historia. Y como líder espiritual que querés servir a Dios, no podés irte por el lado que Dios dice, cuidado con esto. Entonces, si vos me decís, pastor, está prohibido fumar en esta cabina, y yo vengo con un cigarrillo y digo, no se va a oler, no, estoy discutiendo una disposición de la radio porque yo quiero fumar.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que yo siento, lo que yo deseo, que está mal, el humo del cigarrillo hace daño a la persona a la que está alrededor, o vamos a respetar las disposiciones de la radio. Por algo la radio se reunió y dijo, esta cabina tiene 3 metros cuadrados, no se puede fumar aquí, ¿verdad? Muy bien, imposible. Muy bien. Pero yo, en mi necedad, no. Y voy a buscar un versículo que me apoye. Al encontrar un versículo, por fanatismo, estamos fritos. Voy a hacer una doctrina de que sí se puede fumar. Y ahí nos fuimos todos, Eliseo, al tacho.
Y probablemente vas a quitar texto fuera de contexto.
No, y para voy a acusar eso de la radio. A la radio voy a acusar de fariseo que no me permite mi libertad.
La libertad en Cristo.
Y varias personas se van a sumar a mí porque quieren, ¿verdad? Me siguen y así voy a constituir una nueva secta, como la época del cristianismo, los gnósticos, los maniqueos, ¿verdad? El marcionismo y todo lo que, el docetismo, todo lo que la historia de la iglesia nos dice, se formaron así, por fanatismo, y se fueron para otro lado y enseñaron cosas como que Cristo no era Dios.
Creo que
una enseñanza principal.
Creo que mencionaste también otro punto que da un poco ventaja al enemigo, y lo mencionaste hace algunos minutos atrás, la falta de intimidad en el matrimonio.
Sí, o sea, el sobrepasar una necesidad sexual y una consecuencia del amor natural por enojo. Okay. O sea, violamos nomás los mandamientos de Dios porque yo estoy enojado. ¿Y por qué no le perdonás? Y no se me da la gana todavía. Bueno, tenés que saber entonces que estás dando ventaja a Satanás.
Okay.
No te quejes después del resultado.
Ok. Bueno, voy con los mensajes de la gente. Interesantísima la enseñanza del Pastor Miguel hoy. ¿Cómo puedo escuchar otra vez? Por motivo de trabajo no puedo escuchar atentamente. Menos mal que esto va a quedar en el Facebook. Facebook de Radio Bedira, y también creo que se alza la web, ¿verdad? a la web y al canal de YouTube de Radio Obedira. Ahí va a volver a escuchar en instantes. Una pregunta. Soy líder de músicos y tengo a mi cargo músicos que no quieren respetar. Y quiero hablar con su mamá, pero su mamá está en tantas cosas que tengo miedo que le pegue todo mal a su hijo y le saque a su hijo. Y el problema es en su casa mismo. Y me estresa mucho. Probablemente me estresa mucho, le dije al pastor, y no sabemos cómo solucionar.
Bueno, entiendo que tiene una escuela de músicos, algo así.
Líder de músicos.
Bueno, si dice que su mamá le va a pegar, entiendo que son menores de edad.
Sí.
Yo te recomiendo como educador y como pastor que hagas una reunión de padres y les pongas al tanto a los padres la disciplina que tiene ese grupo musical.
Ajá.
Y que los padres se sumen a esa disciplina.
Ok.
Porque es por el bien de su hijo. Ningún padre puede estar en contra de que el chico llegue a hora, por ejemplo. De que el chico respete al otro. De que el chico tenga su instrumento en orden. Ningún padre. Entonces, eso le va a ayudar para que los padres se involucren. Y cuando algo está mal y comunica a los padres ya saben y le puede dar inclusive la autoridad a que proceda al profesor o al líder.
Muy bien.
De disciplinar a su hijo siempre en un tono, digamos, que sea acorde a lo que es un grupo musical.
Como anillo al dedo el tema, dice, justo estamos tratando la divergencia entre alumnos de... me están escribiendo desde Villa Elisa. Muy bien. Otro mensaje, buenos días. En cuanto a aquellas personas que vienen buscando restauración después de pecar, los primeros momentos demuestran cambios. Pero pastor, con el transcurso de los meses, años, no se ven cambios. Siguen en el viroreí. No toman en serio lo espiritual. ¿Qué es lo recomendable hacer en esos casos?
Y la Biblia dice, Eliseo, que el árbol se conoce por sus frutos. Una vez que tengamos esos frutos, podemos acercarnos al hermano y decir, hermano, tu restauración nos causa muchas dudas. Y creemos que no estás en el camino correcto, y volver a insistir hasta que muestres los frutos. Porque los frutos son definitivamente, Eliseo, la mayor señal, o la mejor, diría en este sentido, de que hay restauración.
Okay.
Porque si yo hago nomás el paso, porque muchos, voy a utilizar la palabra, son letrados, son vivos. Voy a pedir perdón y ya me van a meter otro grupo musical o qué sé yo. Bueno, echa la ley, echa la trampa. Pero veamos los frutos. Si está casado, veamos cómo está su matrimonio, su trabajo, cómo se desarrolla. Y si no vemos, debemos insistir, hermano, estamos otra vez acá en la restauración, y volvamos al paso 2, ¿verdad? Okay. Del paso 15 volvamos al paso 2, porque vemos que vos no estás haciendo los pasos correspondientes.
Los frutos es la mayor evidencia, claro, de si se restauró o no.
El testimonio de vida, Eliseo. Nosotros somos cartas abiertas leídas por todos, dice Pablo.
Muy bien.
Entonces todos tienen que leer lo mismo en la vida de esa persona.
Muy
no
bien.
Que su grupito dice, no, este ya se restauró, ¿verdad? Y el resto dice, no, yo no veo nada, ¿verdad?
Estoy escuchando, y yo soy técnico de lavarropas, y llego a muchos hogares. En algunas casas me preguntan si soy cristiano. La gente directamente. Y a qué gille, dice. Tengo miedo de los hermanitos.
Ese es un tema, Eliseo. Voy a abrir paréntesis y luego cierro.
Ah, muy bien.
Y me voy.
Bueno.
Antes que caiga la bomba. Hay una dicotomía, hay un, digamos, una línea paralela en el tema de trabajar con creyentes. A la número uno dice, yo no quiero trabajar con hermanos. Porque si me roba, me decepciona, es peor. Por eso. A la B, dice, yo solamente quiero trabajar con hermanos. Porque yo quiero ayudar al hermano, bendecirle. No importa si no es un buen profesional, no importa si no sabe. Lo importante es tener hermanos. Hermanos, yo quiero mi negocio. Ok. Entonces, ¿qué sucede, Eliseo querido? Ocurre que cuando vos trabajas con un creyente, tus expectativas son demasiado altas. Yo trabajo con Eliseo Rolón, locutor de Ira, hijo de pastor, pastor de jóvenes, conferencista. El currículum es demasiado amplio y pesado. Entonces el error también va a tener, el límite de error tiene que ser mínimo.
Claro.
Por ahí el liceo falla en una gran decepción, porque el liceo es creyente. Si vos trabajas con una persona que no es creyente y llega tarde todos los días, ¿qué le vas a decir? Si es su mundo, ¿verdad? No, no conoce pues a Cristo, ese es tu consuelo. Entonces, digo yo, liceo, que la vara que la Biblia nos pone encima, a esa tenemos que ajustarnos. Y las consecuencias bancarnos. ¿Por qué? Porque si yo contrato a un técnico de la ropa o un mecánico cristiano, yo voy a esperar primero honestidad de él.
Claro.
Que no me pase el repuesto chino por japonés.
Claro.
Que no me cobre el 100% del trabajo, mientras el mundano me cobre eso, me recarga un 30, 40%, ¿verdad? Ni no me engañe con el tema de famoso que este está por romperse porque quiere más trabajo nomás. Te dice, como vos no entendés. Entonces, estamos haciendo qué cosa. Que lo que Cristo hizo en nosotros, exactamente lo que acabamos de hablar, lo pasamos al campo satánico. Y entonces nos aliamos con Satanás en contra de un hijo de Dios. Ya sea patrón, ya sea cliente. Y eso es, espiritualmente hablando, Eliseo, es una idolatría. Porque vos, todo tu esfuerzo, todo tu dinero inclusive, estás pasando en manos satánicas, lo que hacía Israel con los pueblos vecinos. Y eso causaba la ira de Dios. Entonces yo le digo, está bien, voy a llegar a la casa de un cristiano y está el cristiano, te dice, hermano Obe, ¿cuánto es tu trabajo por arreglarme la computadora? Normalmente este trabajo yo cobro 900, pero vos que sos pastor, 800. Yo te digo, no, cobras 300 y 150 dona otra vez. Te sobra 150 y de eso quita tu diezmo, 15 mil, ¿verdad? Y dame una ofrenda y de 50 mil. Al final te pago 50 nomás ya. Este es como el señor que le pidió a su hijo recreo, ¿verdad?
Sí.
Papá, dame para mi recreo. ¿Cuánto querés? Le dijo. 20 mil. ¿10 mil? Le dijo el señor. ¿Para qué querés 5 mil? Si con 3 mil ya te alcanza. Toma 2 mil, usa 1000 y tráeme el vuelto. ¿Verdad? Entonces, Eliseo querido, si vamos a hacer trato, vamos a hacer negocio, vamos a trabajar juntos como hermanos, que el estándar de nuestro comportamiento, pensamiento y acciones sea la Biblia.
Totalmente.
Que no sea lo criollo.
Claro.
Si bien eso sirve en el cristianismo, no sirvió mucho hasta hoy.
Impecable, pastor.
O para la mensaje, Eliseo.
No, vos sabes que hay más, pero el tiempo se nos fue. Y sí. 45 estamos. Pero voy con este último. Muchos suben al púlpito, menores, y son músicos. Eso no funciona, dice, según él. ¿Vos estás de acuerdo con eso?
No estoy de acuerdo.
¿No?
No estoy de acuerdo, Eliseo. Yo le puedo dar la otra cara a la moneda. Muchos adultos sirven en el púlpito y no sirven. No funcionan también, ¿verdad? Los que sirven, y con esto terminó, Eliseo, los que sirven tienen que ser moldeados en una línea, sea mayor edad o menor edad. Coincido en que con el menor edad habrá ciertas diferencias.
Okay.
Por ejemplo, horario, no le puedes tener a un chico hasta las 10 de la noche, 11 de la noche ensayando.
Claro.
Hay que respetar ciertas cosas de los padres. Hay padres que le traen al ensayo, le esperan, hay un montón de, pero que no funciona, no es cierto. No es cierto. Algunas veces los chicos son mucho más responsables.
Cierto.
Y se dan más que los adultos que, ¿verdad?, tienen otro compromiso. Así que no podemos ir a extremo.
Te leo este último.
Dale, dale.
¿Qué podemos hacer cuando en una congregación, tipo, nos obligan para dedicarle más al grupo de alabanza? Pero cada uno está ya en sus cosas, en sus quehaceres. Y algunas veces por motivos laborales no se puede. Y se hace lo que está al alcance, dice. ¿Es recomendable entonces que los del grupo de alabanza tengan salario? Este es un tema
a un tocar.
No sé si estos pocos minutos.
Dame un minuto, Eliseo, resuelvo esto. Dame un minuto. Estoy totalmente de acuerdo. Si vos querés exigir, paga. Te voy a decir por qué, Eliseo. Porque al pagar no hay excusas. Es un trabajo. Pero como la mayoría de los del grupo de alabanza lo hacen por servicio, ad honorem. El líder de alabanza tiene que ser flexible en una llegada tardía por motivo de trabajo. Imagínate si yo venía a ensayar acá desde Ipacaraí. O sea, nadie me da para mi combustible, nada. Vos tenés que ser flexible conmigo, Eliseo. No puedo decir, ¿por qué llegaste 5 minutos tarde y me quedé en el túnel media hora? Entonces, si un músico es padre de familia y no tiene con quién dejar a su hijo, y trae a su hijo al ensayo, y su hijo ya comienza a tocar la batería, echó ya el hobby del líder. ¿Y qué vas a hacer, hermano? No tenés otra opción. El tipo está cuidando a su hijo a la par que está ensayando. Entonces, no seamos muy, muy duros con personas que tienen compromiso y que están sirviendo a la par, a la iglesia.
Muy bien.
Esto es para todos los líderes de alabanza del ministerio. No seamos demasiado duros con los hermanos, especialmente que lo hacen voluntariamente.
Muy bien, muy bien, muy bien. Habrá que ver nomás qué quiere él decir con nos obligan para dedicarle más al grupo de alabanza.
Y sí, porque las exigencias son, suponga el liceo, para subir el domingo el liceo tenés que estar en el ensayo de lunes, miércoles y viernes. Y vos decís, no puedo, yo estudio. El lunes yo me comprometo, miércoles y viernes no puedo, entonces no tocas.
¿Pero por qué tantos días de ensayo? Uno no es suficiente. No sé,
y ahí está, otro gran secreto que no se puede discernir, ¿verdad? Yo estoy a favor de los ensayos porque hay que afinar, pero tampoco podés romperle ensayando toda la semana al pobre hermano que trabaja. Exacto. Y tiene otros compromisos. Entonces él viene de su trabajo a la iglesia, llega a las 7 y se va a las 11 de la noche. Su hijo ya dormió, su esposa también, ¿verdad? Ya veo todo lo de la esposa, luego cairó, entonces duerme con el perro, al otro día se va al trabajo. Y en toda la semana uno le va a su familia porque al líder de alabanza se le ocurre que hay que ensayar todos los días.
A no ser que designe un monto y te diga, che, yo quiero que ahí vengas dos veces a la
ahí semana. Ahí cambia totalmente. Yo también me quedo anotado a ese grupo.
Un placer, pastor.
Hasta el próximo jueves.